Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes de jueves, queridos oyentes de Radio Canarias. Bienvenidos a Bungalow 103, el programa que cada semana dedicamos al principal sector industrial de nuestro archipiélago, el turismo. Desde hace algunos meses, mi compañero José Carlos Carrasco ha presentado este espacio que va ya camino de su quinto año de emisión. José Carlos estará un par de semanitas de vacaciones y para mí es un placer volver a los micrófonos de nuestra emisora y mantener esta línea de comunicación entre el sector turístico y ustedes, los oyentes de Radio Canarias. En Bungalow 103 hemos tratado muchas veces el tema de la renovación, también la rehabilitación y la reinvención del producto turístico y también de los destinos turísticos. Hoy, con motivo de la gran reforma y reapertura del Hotel Gloria Palace de San Agustín, el hotel de San Agustín de toda la vida, uno de ellos, vamos a recordar la historia de esta zona turística, su pasado, su presente y su futuro. Tenemos nuestros estudios, los voy a saludar ya, a José Antonio Sosa Díaz Saavedra, que es doctor arquitecto catedrático de proyectos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tenemos a Pedro Franco, que le estaba preguntando antes si era de la familia de los de la vida de Franco, ahora hablaremos de ello, que es técnico en patrimonio histórico y cultural del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Muy buenas tardes.
Muy bien hallado.
Muy bien. Les voy a hacer una preguntita muy corta antes de dar paso a las noticias. Esto es un tema que introdujo José Carlos Carrasco y queda muy bien antes de las noticias. Pedro, San Agustín, ¿es de las zonas pioneras en el turismo de Gran Canaria?
Es la zona pionera en el turismo en el sur de la isla de Gran Canaria, porque sabemos que antes de estaba Santa Brígida, El Monte y tal. Pero en el sur de Gran Canaria, sí.
Pepe Sosa, que así es como le conocen... en la universidad, la rehabilitación que se está haciendo en San Agustín en general, a nivel calles, infraestructuras y tal, ¿de momento la ves correcta o no?
Correcta, pero escasa.
Bien, hablaremos de eso también. Damos paso a las noticias del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro. Buenas tardes, Ignacio. Comenzamos el Vigilante del Faro. Gran Canaria, capital mundial del golf. El 95% de los turoperadores europeos especializados en golf se ha dado cita en la Mid-Year Convention, un congreso por la Asociación Internacional de Turoperadores del Golf, la IGTM, que convertirá a Canarias en la capital internacional del golf del 1 al 6 de julio. Más de 500 representantes de la asociación y profesionales participan en el principal escaparate del segmento turístico de golf. El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente Armas, recordó que el IGTM incluye el 80% de los paquetes vacacionales de golf a nivel internacional y que las islas incluyen en su oferta 25 campos de golf. El turista que viene a jugar gastó en el año 2011 una media de 161 euros diarios. Y más promoción. Esta semana ha mantenido una reunión el viceconsejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, y el director de Tour España, Manuel Butler. En dicha reunión, Butler ha presentado las líneas de trabajo y prioridades del Plan Estratégico de Turismo de España. El viceconsejero canario, por su parte, aseguró la presencia de la isla en las ferias donde esté Tour España, así como otros asuntos de interés para el sector.
Bueno, hemos comprometido a trabajar con ellos y a estar presentes en las ferias a las que vaya Tour España. Y también, pues, hemos estado preparando ya la renovación del convenio que tenemos de promotores con ellos. Tenemos 6 promotores en el exterior, en distintos países. También hemos estado analizando los mercados de los países en alza, como por ejemplo China, Rusia, que son países que están viniendo cada vez más a España y que queremos también que vengan a Gran Canaria.
La charca de Maspalomas revive. El delicado ecosistema comenzó a recibir aportes de agua de mar a través de un pequeño canal de unos 5 metros de ancho por 40 de longitud. Se calcula que con esta medida subirá su nivel unos 25 centímetros en 4 días. La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, María del Mar Arévalo, manifestó que la apertura al mar de la charca de Maspalomas, acordada en la última junta rectora de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas para mitigar los efectos de la dura sequía que afecta al ecosistema, tiene un carácter excepcional y que la misma se ha hecho con medios mecánicos, pero cuidando la operación de que no tenga perjuicios para el uso turístico de la playa ni para el propio ecosistema. El anuncio de varias aerolíneas de aplicar un recargo a los billetes vendidos antes de la entrada en vigor el pasado domingo de una nueva tasa aeroportuaria creada a través de los presupuestos generales del Estado puso en pie de guerra agencias de viajes, consumidores y empresarios turísticos. El Consorcio Europeo de Asociaciones y Agencias de Viajes y Turoperadores y la Asociación de Agencias que Planifican Viajes de Negocio han denunciado esta circunstancia ante la Comisión Europea, puesto que entienden que se vulnera la directiva comunitaria sobre que cualquier incremento de las cargas y tasas a los usuarios de los aeropuertos deberá ser presentada 4 meses antes de su entrada en vigor y la decisión deberá publicarse como mínimo con 2 meses de antelación a su puesta en marcha. Y ya para concluir, las playas de San Agustín, Las Burras y El Beril deberán esperar a que pase el verano para haber renovado su equipamiento. El Consorcio para la Rehabilitación Turística cuenta con más de 1 millón de euros para comprar nuevas plataformas de madera para facilitar el acceso a las personas con problemas de movilidad, papeleras, cambiar las huchas, etc. Pero el concurso público para la compra e instalación de todo ese equipamiento está pendiente de unos trámites, con lo que la convocatoria puede salir este mes de julio o la primera semana de agosto, según aseguró el gerente del Consorcio de Rehabilitación, César Muñoz. Esto supone que no será hasta el próximo año cuando el aspecto de esas playas experimente el cambio que necesitan con urgencia. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras esta puesta a punto respecto a las noticias más relevantes del sector turístico, vamos a adentrarnos en la historia de la zona turística de San Agustín, por si nos escuchan de fuera del archipiélago canario, que sé que nos están escuchando. Es una zona en el sur de la isla de Gran Canaria. Bueno, tenemos aquí a Pedro Franco y a Pepe Sosa, ya los presenté al principio de esta emisión. ¿Sabe alguno de ustedes por qué se llama San Agustín?
A ciencia cierta no lo sé, pero yo he compartido este tema con don Alejandro, el conde actual, y nos sospechamos que fuera en los planos de la setup apareció el espacio San Pedro, San Nicolás, no sé qué, y aparecía esa zona como San Agustín. Me da que es un homenaje a uno de los primeros condes de la Vega Grande, creo. Queremos deducir que van los tiros por ahí.
¿Y cómo comenzó la urbanización de, bueno, si vemos hoy el periódico La Provincia, vemos entre las fotos que del anuncio de este programa, vemos que era una zona pues semidesértica. ¿Cómo comenzó a urbanizarse una zona como esta? ¿Quién se le ocurrió?
Bueno, eso fue motivo de un concurso internacional muy importante que se organizó por parte de Alejandro del Castillo en el año, yo creo que fue en el año 59 cuando empezaron a arrancar con este tema, ¿no?
Aunque con las conversaciones, posiblemente. Con las conversaciones, sí.
Aunque luego las bases se desarrollaron en el 61.
¿No? 61 se convocó.
Y quiero decir que fue además el segundo concurso que se hizo de esta categoría en toda España, porque se hizo solamente antes de este se hizo uno en la península, ¿no?
Málaga.
Sí, en la costa de Málaga.
Por ahí.
Y este fue el segundo importante que se desarrolló a ese nivel. Sí. Nivel internacional, organizado, lo convocó Alejandro Castillo, organizado por la UIA, que era la Unión Internacional de Arquitectos, que sigue existiendo, ¿no? Que es el principal ente que organiza a los arquitectos a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial, con un jurado internacional de primera categoría, entre los cubo arquitectos de primera categoría y participantes de primera categoría. O sea, fue un concurso realmente fuera de lo que era lo normal en España en ese momento, ¿no? El año 61.
Hablabas antes del libro que se editó para este tema, un libro que era para contener las bases. No tenía más ambición ese libro, pero que es todo un documentazo donde, imaginémonos el contenido del libro, que cualquier estudio de arquitecto de cualquier parte del mundo podía participar en el concurso sin necesidad de venir a Maspalomas. Imagínate los datos que contiene ese documento.
Cuando Pedro Franco habla de antes, que hablamos del libro, fue antes de entrar en antena, pues estamos comentando que existe un libro con las bases de, como dice él, con las bases de este concurso. Yo recuerdo, Pepe Sosa, el primer programa que hicimos de Bungalow 103, que tú fuiste mi primer invitado, y recuerdo perfectamente que me decías que vinieron hasta japoneses, puede ser. ¿O americanos?
Americanos, sí.
Americanos,
sí.
¿Los
sí.
participantes?
Americanos, sí.
Si quieres,
hubo participantes de primera categoría. Sí. Y además, del libro de las bases, no solamente...
Pues yo no sé por qué tengo lo de los japoneses.
Sí. Bueno, si quieres, lo hablamos, datos reales. Se inscribieron 141 proyectos correspondientes a 24 países distintos. La gran cantidad fue España, por supuesto, con 30 proyectos, Francia con 25, Polonia con 20, Holanda y Alemania con 8, y cada una, y Japón con 7.
Me acuerdo, señor Coño, sí, es sí. que me sorprendió
Japón
tantísimo.
Con 7, después hubieron ya varios países de Sudamérica y tal.
Es que estamos hablando principios de los 60, hubo japoneses que vinieron presentaron a esto.
Sí. 7 equipos.
Sí. Bueno, probablemente, y recuerdo que el programa de Pepe, dijimos, a lo mejor tendríamos ahora islas como hay en Dubái y en todos estos destinos construidas sobre el mar.
Mejor no tenerlas, por si acaso.
Bueno.
No sé qué hacer, meta el calor de Dubái.
Dejémoslo. No despistas.
No despisto. No
despistas, por si acaso.
No, dar ideas, no. Ahora no. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que se construyó en San Agustín?
Sí, como decíamos antes, sí, la zona de San Agustín fue la donde se intervino por primera vez, donde se plantó la primera piedra, que curiosamente no fue una piedra, sino fue una estaca de topografía. Una estaca de estas topográficas y tal. Y fue el 15 de octubre del 60... del 62 cuando se planta esta estaca. ¿El por qué San Agustín? Porque era el lugar más inmediato y más próximo al aeropuerto. Acordémonos cómo era la carretera hasta antes, las caravanas kilométricas que habían para llegar al sur, como dicen ustedes.
Los rusos, iba
hombre,
a decir.
Hombre, mientras ustedes digan el sur, en vez de decir Maspaloma, yo me puedo permitir el decir ruso, ¿vale? O sea, sé que dando y dando. En cuanto ustedes digan Maspaloma, yo aprendo a decir otra clase de cosas. Lo comentábamos antes, fuera de micro también, que el nombre de Maspaloma está cogido con papel de celo. Y es que tenemos que empezar por nosotros mismos. La gente de Las Palmas debe dejar de decir, el nombre de Maspaloma es lindísimo, es una conjunción, una conjugación de sílabas lindísima y que vamos, que en la boca se te hace agua, Maspaloma. Y ustedes dicen sur, no lo entiendo.
Bueno, pero estamos hablando de San Agustín. Y entonces lo primero que se construyó fue...
Sí, San Agustín, unos búngalos, 11 búngalos que se llamaban Los Caracoles y se llaman, y un restaurante que se llamaba La Rotonda, y cuando digo se llamaba es que se llamaba porque ya no existe.
Bueno, pero ahora hablaremos de La Rotonda, pero también ha habido hoteles como de siempre, ha estado el Hotel Tamarindos, el Costa Canaria, el Aparotel Folía... No sé si la Playa de las Burras la podemos considerar San Agustín, el Don Gregory, que
sí, es por orden de aparición en escena.
Y por supuesto, el hotel protagonista esta semana en el sur, que es el Gloria Pala San Agustín. Pala, sí. Este hotel, bueno, pues ha vivido una profunda renovación y bueno, se ha reabierto, se ha relanzado. Es un hotel cuyo arquitecto creo que fue Luis López Díaz, que además construyó esas cúpulas en la zona del Atalazo, y que Luis López también ha trabajado para Río, ha hecho hoteles de Río, o sea, también creo que hizo el de Amadores.
El Amadores, sí. Sí,
y
sí.
Para hablar de esto tenemos al otro lado de la línea, que nos está escuchando, a el director de operaciones de Gloria Pala Atalazo en Hotels, que no deja de ser sino José María Mañaricúa, un gran amigo nuestro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio.
Me encanta escucharte. Yo te llamo Chema, pero bueno, vamos a llamarte José María hoy.
Como quieras.
Aparte de esta dirección de operaciones, José María es presidente de la Asociación Gran Canaria Spa, Wellness and Health. ¿Sigue siéndolo, no?
Sí, correcto.
Y entonces, por algo será José María el presidente de esta asociación, y es que fueron pioneros en todo el tema de, como digo yo, salud por agua, spa, pero en este caso está Lazo, porque usan agua de mar. José María, tu padre, Estanislao Mañaricúa, introdujo el concepto este de la talasoterapia en Canarias. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, él de joven, ya en su familia había cierta relación con los balnearios. Era una costumbre del País Vasco el ir a tomar aguas medicinales a este tipo de establecimientos, y de ahí, en cuanto empezó el año 89 con la Gloria Pala San Agustín, siempre pensó que un complemento ideal para un hotel era crear un espacio de aguas. En este caso, al tener el clima que tenemos y el mar que tenemos, pues un espacio de aguas de aguas termales, pero en este caso de aguas de mar calentadas a 34 grados, ¿no? Lo que es el concepto de talasoterapia. Trabajar con el agua de mar y con los demás elementos, algas y barros, para el beneficio del cuerpo, ¿no?
El hotel Gloria Palace de San Agustín, como lo conocemos todos, está nuevo. Yo personalmente estuve el otro día y me pareció que la obra que han hecho es fantástica. ¿Quieres contarle a nuestros oyentes en qué ha consistido la obra?
Sí, bueno, hoy en día pues no nos queda un poco más remedio que seguir renovándose, reciclándonos, intentando pues que nuestros productos estén acorde al momento, ¿no? Y para eso era necesario en algunas zonas pues crear un espacio de modernidad o adaptarnos al momento actual. Y así hemos decidido pues cambiar la recepción. Era una recepción circular que se podía ser abordada de diferentes puntos, y a veces dar el servicio era un poco complejo, y crear una especie de recepción nueva, más moderna, más amplia, crear un mayor espacio en la propia recepción. Además, era necesario también mejorar el show cooking. Hoy en día en el restaurante principal pues podíamos hacer pocas acciones. Teníamos una plancha de carnes, otra de pescado, y queríamos pues introducir el poder elaborar pastas en vivo, quedar pizzas en vivo, igualmente poner un cocinero chino con cocina china en vivo, y no disponíamos de espacio ni los medios, ¿no? Y era un poco necesario, en nuestra apuesta, poder tener un mayor porcentaje de comida en vivo, de creación de comida en vivo, y dar, por tanto, mayor calidad. Y para eso era necesario la creación de un nuevo show cooking, ¿no?, de cocina en vivo. Igualmente el snack bar era un snack muy bonito, estilo africano, pero hoy en día, con la creciente porcentaje de subida del todo incluido, necesitamos tener mayores espacios de acondicionamiento para botellas, bebida y demás, y la reposición había que hacerla delante de los clientes, y por tanto fue necesario el cambiar de lugar el bar, pudiendo proveerlo desde interiormente con un ascensor sin que el cliente lo viese, y hemos tenido que cambiar el espacio del bar y también el escenario. Y bueno, y también aprovechando la obra, pues estamos disconformes con tanta sombrilla en la zona de restaurante, con el viento, con las patas de acero que dañan sillas, mesas, y lo que hemos creado es una enorme pérgola, un espacio que impida a la gente, que posibilita a la gente comer o cenar sin el problema del sol por la mañana o de la lluvia por la noche, que pueda cenar de una mejor manera, quitando esas sombrillas, ¿no?
La pérgola, ¿te refieres a las carpas aquellas?
Sí, la carpa principal donde celebramos la cena, ese espacio de día era un espacio lleno de sombrillas, ¿no?, que muchas veces son molestas, el viento las puede levantar. Los días, ahora el mes de julio, el mes de histórico mundial de un surf, es un mes ventoso en el sur de Gran Canaria, en esta zona, y movía sombrillas, rompía sombrillas, y lo que hemos hecho con esta macrocarpa o pérgola, como se le pueda denominar, pues evitar todas estas sombrillas, intentar hacer un espacio más cómodo, ¿no?, diáfano, con un punto central de sujeción y un par de ellos laterales, y aparte que no impiden visibilidad para los ojos, como las sombrillas y demás, ¿no?
José María, me sorprendió y me alegró muchísimo ver a un gran amigo mío en la cena del otro día, en la presentación en la vuelta del Gloria Palace, que es Pepe Dámaso, el artista gran canario. ¿De qué manera ha participado? Porque él alababa mucho la apuesta de tu padre en particular y de la familia Mañaricua en general, por compatibilizar el arte con el diseño y con el turismo.
Pues efectivamente, mi padre, en sus dos últimas obras en vida, las hizo ambas junto con Luis López Díaz, nuestro arquitecto, en este caso de los tres hoteles, y con Pepe Dámaso, ¿no? La penúltima obra fue en el año 98, la apertura del Centro de Teloterapia San Agustín, y en ella, tanto Pepe como Luis lo que hicieron fue introducir en el espacio de piscina la roca viva, intentar hacer un espacio natural con roca y vegetación, y además, en todo lo que es la superficie de la piscina, va un mural precioso de Pepe Dámaso, igualmente la parte exterior, un árbol de acero de Pepe, y también toda la zona, lo que es de desagüe de esa gran cúpula, es otra obra maestra de Pepe, que poca gente lo ve, porque esto hay que verlo desde la parte del parking de personal. Además de todas las tenefas que van en la zona de cabinas exterior, también es obra de Pepe, ¿no? Igualmente, el año 2003, en la apertura de Gloria Palace Amadores, participó en gran parte de los murales que adornan tanto la entrada como acceso a bar snack y diferentes puntos del hotel. Y bueno, y mi padre tuve la satisfacción de poder trabajar con Pepe y en nuestros hoteles se puede ver su obra, ¿no?
José María, ¿cómo ves el futuro? Estamos hablando de San Agustín. ¿Cómo ves el futuro de San Agustín y qué aporta Gloria Palas a esta zona del sur de Gran Canaria?
Hombre, San Agustín fue la zona por excelencia de la gente de Las Palmas, no sé si es la gente bien o la gente local que acudía al sur de vacaciones. Con la hubo una etapa que fue un poco abandonándose, y con la apertura en el año, pues, los años 2000 de Meloneras, ¿no? Un poco el eje turístico giró hacia la zona de Meloneras, y muchas de estas familias canarias que veraneaban en los hoteles y los apartamentos de San Agustín dejaron de venir para irse quizás a esta nueva zona, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues, con la reforma o el mejoramiento tanto de la playa como de la zona de acceso, pues espero que esto sea la parte en revulsivo, junto con la reforma que tenemos que en la medida que podamos, los hoteleros y estoteleros, ir mejorando nuestros centros. Esperemos que San Agustín vuelva a ser la zona que fue, porque queramos o no, es una zona donde la densidad de camas, o la densidad, incluso las zonas verdes, es mayor que la densidad de camas menor, y las zonas verdes y las zonas jardinadas es de porcentaje mayor de la zona sur. Entonces es el sitio donde menos densidad y menos aglomeración hay, y por tanto San Agustín tiene un valor importante, ¿no?
Y todas las camas creo que están muy cerca del mar también,
por supuesto, salvo las nuestras. El resto son camas hoteleras en primera fila y apartamentos cercanos a la playa.
Bueno, y la de ustedes respecto de otras zonas turísticas del sur de Gran Canaria también está muy cerca. Te quería hacer una última pregunta. ¿Se quedó tu padre? Se quedó con un proyecto en mente, por lo que oí el otro día, no sé si era en Tauro, en Taurito, se quedó con la ilusión de haber realizado un proyecto más, ¿no?
Bueno, mi padre en verdad se quedó con dos, pero casi sobre el mismo tema.
Es que era incombustible, es que tu padre, claro, era incombustible, un visionario incombustible, digo yo.
La ilusión de él era hacer en su día un centro de transterapia en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad, ¿no? Pero estuvimos viendo en su día con diferentes alcaldes diferentes zonas, y eran concretamente, uno era el suelo junto al auditorio Alfredo Kraus, porque es un suelo público, pero es una expropiación que debe ir que ir con la finalidad de crear un espacio público, y jurídicamente no estaba claro si se podía hacer en un espacio expropiado de una familia que lo cogió por el ayuntamiento, aun con una concesión, un centro de transterapia privado, ¿no? Y como nada jurídicamente claro, pues no lo pudimos hacer en su día. Luego quedaba en Buenarteme otro punto, que es el antiguo sonar de un ELCO, para hacer, por la posibilidad de hacer un centro de transterapia, que haya un proyecto de un centro soterrado. Pero claro, nosotros queríamos hacer un centro a altura, que probablemente tendría todos los inconvenientes de los vecinos, ¿no?, colindantes, que se les quitaría vistas cuando se intentaba hacer una especie de almeja gigante. Era una propuesta de don Luis López Díaz, una almeja gigante en primera línea de las canteras, ¿no? Sería algo maravilloso para la ciudad, pero tenía también sus inconvenientes jurídicos y técnicos, ¿no? Y al final, pues mi padre pensó la posibilidad aquí, en junto a la playa de Amadores, de hacer un centro de transoterapia. Pero también era un tema complejo y desgraciadamente falleció sin poder verlo, ¿no? Pero sí, su ilusión era hacer algo junto con Luis López y Pepe Damas, o con ambos artistas, hacer algo que fuese bueno para la sociedad y algo emblemático, ¿no?
Pues José María Mañaricúa, muchísimas gracias por haber participado hoy en Bungalow 103. Felicidades a la trayectoria empresarial de la familia, de tu padre, por supuesto, y esperamos que los éxitos vayan marcados por este esfuerzo de inversión que hacen ustedes constantemente en calidad y en renovación y en mantenerse ahí a flote, que no es cosa fácil hoy en día. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Pues señores, hemos escuchado una descripción intensa de los hoteles Gloria Palas. Hay una cosa, Pedro, que a mí siempre, siempre, siempre me ha llamado enormemente la atención. En Maspalomas enterraban a la gente en arena, con la cabeza fuera, con la cabeza fuera. Era el centro de helioterapia, ¿no?
Sí, el centro helioterápico canario. Entonces,
Lo digo, digamos, como paralelismo a la talasoterapia, que era con el agua de mar, pues había algo con que nos lo explicas tú.
Sí, sí, bueno, no ligeramente, porque hasta donde pueda y sé.
Y además en Maspalomas, no San Agustín, hoy estamos hablando de San Agustín.
Sí, bueno, estábamos hablando, el señor Mañaricú hablaba de la experiencia en lo de los spas y la talasoterapia, y vamos, es que Maspalomas, si fue pionera en la modernidad y en la vanguardia en este campo, es pionera a través de la familia Mañaricúa, también fuimos pioneros desde los años 50 y algo, desde el año 53, ya se vieron las primeras inquietudes en este sentido. Por parte de un italiano, por parte de Eduardo Filiputi, que se asocia con Alejandro del Castillo, le vende la idea, lo convence. Entonces Alejandro del Castillo y Eduardo Filiputi solicitan al ayuntamiento en 1953 el construir un centro, aprovechándose, porque él era un experto en este sentido, aprovechándose de las condiciones de la arena, pues habían curaciones que parece que eran como reales, ¿no? El propio Eduardo Filiputi se curó de unas dolencias lumbares y tal en la arena propiamente dicha, ¿no? Sin el edificio hecho. Entonces a partir de ahí se construyó el Centro Hidroterápico Canario.
¿Qué es esa foto que tienes ahí?
Sí, bueno, que está también de Manolo de la Peña. Y que son tres hexágonos, una sucesión de hexágonos, creo que son, o algo así. Y los hexágonos, los pentágonos, conforman lo que es el edificio.
Es un edificio bonito.
Sí. Lo que pasa es que después vino la desacertada idea de construir. Esto necesitaba un hotel que fuera también aparejado al sentir y a la filosofía de este asunto, y estuvo la desafortunada idea de construir el hotel en plena duna, que hubo que destruir aquel famoso día de medio ambiente y tal. Que...
Pero volviendo a los orígenes de San Agustín, vamos a ver, yo siempre he tenido la convicción de que los escandinavos son los pioneros del turismo, son los primeros que llegan a prácticamente todas partes hasta que se masifica. Entonces,
yo diría que afortunadamente fueron los segundos, porque es que los primeros fue capital propiamente canario.
Yo me refiero en cuanto a turistas.
En cuanto a clientes, nuestros primeros clientes potenciales fueron los escandinavos.
No digo inversores, los escandinavos son los primeros que llegan como turistas, sienten, o sea, tienen la sensación de que están en un paraje, digamos, más natural, más salvaje. Cuando se masifica, desaparecen y se van a otro sitio donde encuentren esa soledad turística. Uh-huh. ¿Se puede decir que en San Agustín sucedió esto? Porque los apartamentos se llaman Nueva Suecia.
Nueva Suecia, Rocas Rojas, Monte Rojo, ahí en esa zona está el gran potencial. Bueno, es que incluso la empresa que empezó a construir abajo la llamó Alejandro Castillo, Maspalomas Costa Canaria, ¿no? Que la estábamos nombrando antes, que es ahí de donde sale la firma, la marca. Pero inmediatamente después aparece SAF, S-A-F, una empresa sueca para construir sus propios intereses. Entonces se mezcla.
En San Agustín.
Sí, te hablo con tanta propiedad porque es que yo fui empleado, fui trabajador de MAS SAF. MAS por Maspalomas Costa Canaria y SAF por la empresa sueca. MAS SAF, Sociedad Anónima, hizo grandes obras en todo lo que fue San Agustín.
De hecho, me pareció ver hace unos días un supermercado sueco, una iglesia sueca y una escuela, un colegio sueco,
sí, en San Agustín, claro, por supuesto. Y espérate,
al lado donde estaba la clínica Roca.
Exacto.
Y el centro de rehabilitación que hay también allí.
Exacto, sí, y ahí no queda la cosa, porque es que como ellos se consideran de pleno derecho pioneros en lo que es el turismo en Maspalomas, están preparando una movida para cuando llegue ahora octubre, noviembre, que es cuando se cumple el 50 aniversario, han reunido perras entre la propia colonia, entre comillas, sueca que hay en San Agustín, han reunido unos dineros, van a inaugurar una escultura y van a publicar un libro con los inicios de la zona turística de Maspalomas. Quieren editar dos libros, uno español y otro sueco. Primero saldrá el sueco, evidentemente.
Pues voy, antes de dar paso al brinco, les voy a hacer la pregunta que la contestamos después. ¿Hay un reloj de sol allí?
Sí, señor.
Ahora te voy a preguntar quién lo hizo y qué hace allí. Doy paso al brinco.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El brinco. Paso.
Hoy nos vamos a Cangas de Onís, en la comunidad autónoma del Principado de Asturias. La villa de Cangas de Onís fue capital del Reino de Asturias hasta el año 774. Más de 2.000 hectáreas del concejo forman parte del Parque Nacional de los Picos de Europa. Dentro del parque se encuentra el conjunto monumental de Covadonga. A 12 kilómetros de Covadonga están los llamados lagos de Covadonga. Son tres: el Enol, Ercina y el Bricial, aunque este solo tiene agua durante el deshielo. En la capital de Cangas de Onís, otro de los lugares a visitar es el puente romano, aunque su construcción data en realidad de la Edad Media. La población de Cangas de Onís está asentada en el entronque de los ríos Sella y Güeña, siendo este último tributario del anterior. En el valle, situado entre ambos ríos, se encuentra la capilla de la Santa Cruz, que fue un templo de época romana reconstruido durante el reinado de Fávila de Asturias. Sin duda alguna, todos estos atractivos hacen de Cangas de Onís un destino muy recomendado para estas vacaciones o quizás para una escapada de fin de semana.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Nada, estamos aquí riéndonos de nosotros mismos, relajando un poco.
De nosotros.
Pero no, sobre todo hablando del reloj de sol, que yo creo que mucha gente pasa por delante de él y es que es tan grande que dice, bueno, una escultura o algo así.
Claro. Se ha convertido como más que en un motivo escultórico que en un propio reloj. Pero cuando en nuestra cultura no existía, en nuestra cultura cotidiana, no existía el conocimiento de los relojes de sol, en San Agustín surge uno, y por iniciativa no de uno, sino de dos o tres señores, y creo entender de que eran suecos también los que los construyeron. Curiosamente, mira por dónde, nos aparece un reloj de sol en San Agustín. Y en la Casa Condal, en el edificio Condal que está en San Fernando, había un reloj de sol en el exterior, sí. Porque antes no teníamos... ¿Sí?
¿Sabes, Pepe?
Me alegro de que lo sepa, porque lo visto, es que ha desaparecido.
Sí.
Ha desaparecido. O sea, y ese reloj de sol era el que marcaba la hora de pega y la hora de suelta de los medianeros del conde en su día.
Sí, lo recuerdo de pequeño.
Vamos a explicar dónde está este reloj de sol, el grande, el otro hemos dicho que ha desaparecido. Si ustedes bajan... llegan a San Agustín por la carretera vieja. Yo también la llamo así, ¿no?
Sí, la curva.
Y entonces se baja esa curva y entonces se llega a donde está la primera rotondita, que yo creo que ya está esa rotonda.
Ahora.
Bueno, sí, a la derecha está lo que es Hospiten ahora, que era la Clínica Roca, es Hospiten ahora.
La Clínica Roca es
Hospiten. Y entonces después hay como un edificio chatito, largo, blanco, donde está la iglesia sueca. El colegio sueco, la escuelita esta, y después está el reloj de sol, ¿no?
Y el reloj de sol, exacto, sí.
Que es la recepción de Rocas Rojas, ¿no?
Sí, y un supermercado y tal por ahí.
Pepe Sosa, vamos a ver, San Agustín da la sensación de haber sido una zona urbana como con muchos detallitos. Un reloj de sol, una escuela, una clínica.
La iglesia, o sea, era como, ¿iglesia?
La iglesia era como una micro ciudad. O como, además tú lo conoces porque tú veraneabas allí.
Sí, yo creo que lo que acaba de decir Meñaricúa es la realidad. O sea, San Agustín perdió categoría a medida que se fue consumiendo nuevo suelo hacia el oeste, ¿no? Con las nuevas urbanizaciones, es un proceso que siempre lleva al sur. Que nosotros en su momento, cuando hicimos aquel trabajo que tú entonces dirigías el Patronato de Turismo y nos encargaste, ¿no? El de reciclajes de turismo. Detectamos, es decir, que el sur se va avanzando, quemando en la política de tierra quemada, ¿no? Consumiendo nuevas parcelas y abandonando las anteriores urbanizaciones, ¿no? San Agustín se fue deteriorando a partir de los años 80, quizás, como dijo antes Mañarigüey, yo creo que más o menos fue en esa época, y necesita ahora una reforma importante, que creo que efectivamente tendrá que surgir de los propios hoteles, ¿no? Creo que serán los hoteles, ¿no? Los que puedan producir, como este caso ha hecho Gloria Palas, ¿no? Esa transformación, ¿no? Será difícil que los complejos turísticos, porque la mayoría de los apartamentos, la mayoría de los edificios de explotación extrahotelera están muy atomizados en su propiedad, ¿no? Salvo algunos, ¿no? Guambilla y algunos más, ¿no? La mayoría están atomizados. Sin embargo, los hoteles son unos hoteles con una posición absolutamente privilegiada, con parcelas de 20.000 o 30.000 metros cuadrados.
Lo que decía el mismo Mañaricúa, como dicen ustedes, en primera línea, al lado de la playa.
En primera línea, con unos jardines que no tiene nadie, ¿no? O sea, impresionantes, ¿no? Y necesitan efectivamente una reforma, como ha hecho Gloria Palas, y yo espero que la hagan, porque realmente tienen una posición privilegiada. Y hay otra cuestión importante, yo creo, dentro de San Agustín, ¿no? que es que tenemos muy pocas playas de calidad en la isla. O sea, hay muchas, pero están contadas las playas que tenemos, ¿no? Playas naturales, pocos sitios pueden presumir de tener playas naturales como nosotros. La playa es un recurso básico dentro de la isla. El turismo en gran medida gira en torno a la playa, ¿no? Es un recurso básico y, por lo tanto, es muy importante, muy, muy importante tenerlo en condiciones óptimas, ¿no? Y hay zonas de la playa de San Agustín que están muy bien, hay zonas que se han arreglado, que han mejorado, como el barranco del Hotel Folías, ¿no? O como, por ejemplo, esto que hablábamos antes de la vía de acceso, etcétera. Pero hay otras zonas, como por ejemplo el peatonal, que están con un alto grado de deterioro, a pesar de que es una obra que no se hizo hace tanto tiempo, ¿no? O como por ejemplo la zona de las duchas, ¿no? O la falta de vestuarios, ¿no? Hay una serie de elementos que son fundamentales y que no están atendidos. Creo que hay un proyecto, vi en el periódico el otro día que había un proyecto para arreglar los paseos de madera, ¿no? De San Agustín hasta La Burras, hasta el Beril. Pues, en fin, ese tipo de operaciones pequeñas de detalle que tú estás diciendo me parecen fundamentales.
Pero desde el punto de vista, digamos, del origen de San Agustín como ciudad turística, ¿tú crees que está diseñado, con amabilidad hacia el usuario, hacia el turista y hacia el usuario, o es un poco de caos, o lo ves bien?
Yo creo que la situación de caos la percibimos hoy por el deterioro que tiene, porque realmente en su momento era una urbanización bastante ejemplar. O sea, que yo creo que pocos sitios tienen urbanizaciones y arquitecturas de esas calidades. Estaba pensando mientras hablaban antes de Luis López, ¿no? Por ejemplo, al que yo quiero mucho y aprecio mucho como arquitecto, y además no nombraste una obra que para mí es casi de las más interesantes de él, que es un complejo de viviendas que hizo en Tauro, ¿no? En la playa de Tauro, que es fantástico, con unos muros curvos de piedra muy integrados en el territorio, en el paisaje y tal, ¿no? Pues son Luis López y Manolo Roca y Manolo de la Peña y Salvador Fábregas y todos estos arquitectos que en los años 60 hicieron una arquitectura maravillosa en el sur.
¿Te acuerdas que te comenté antes que me habían regalado el libro La Arquitectura del Sol? Un libro maravilloso, sí, fue Manolo Roca.
Yo participé en ese libro, sí.
Ese libro se lo recomiendo a cualquiera. Pedro, te lo comenté antes, te lo prestaré.
Sí, me pondré a buscarlo.
No, te lo presto, es un libro muy bonito, me lo regaló Manolo Roca y la verdad es que he aprendido mucho de ese libro porque se ve realmente lo que se pensó o lo que, sí, la idea de los edificios cuando se construyeron. Claro, se han ido deteriorando y dices, qué edificio más feo en algunos casos. Si lo trasladas en el tiempo o si te trasladas en el tiempo a cuando se terminó de construir, dices, qué preciosidad.
Sí, yo creo que hay unos hitos en San Agustín, ¿no? De destrucción de arquitectura importante. Por ejemplo, el Beach Club, que es una vergüenza, ¿no? Lo que se hizo es una lástima, ¿no? Lo que se hizo, porque era una maravilla. Por ejemplo, la rotonda, que es una pena también que se demoliera, porque es un edificio emblemático, impresionante, ¿no?
Cuando hablamos de la rotonda, vamos a explicarlo de nuevo, porque yo creo que es importante. Era como una especie de centro comercial que estaba en la playa, ¿no?
Era un restaurante.
Pero tenía varios locales, ¿no?
Después aparecieron una serie de rotonditas alrededor.
Simultáneamente.
Como tienditas y tal.
Simultáneamente sí son las rotonditas.
Exacto, pero como unas tienditas. Tenía pero una escalera, en lo que es la rotonda, era un restaurante.
No tenía como unas escaleras que bajaba, a ver.
O sea, la rotonda estaba
yo
en
lo
alto.
Recuerdo,
estaba
sí,
en
y
alto.
Había unas escaleras que bajaban.
Había un patio hacia los balnearios, sí, que estaban en los bajos y dando para arriba.
Que eran como unas escaleras curvas que circulares.
Sí, porque era redondo toda la estructura. Desde
los propios cimientos. Vestuarios, cosas que no existen desde vestuario. Que se cerraron ahí.
Exacto,
o sea,
sí, los de la playa.
Tenía vestuarios en el año 60
y los usuarios de la playa
hoy en día.
Y claro, y San Agustín, como tú lo has comentado, Pepe, digamos que tenía una calidad en el ocio nocturno que era el Scala, estaba en el Hotel Tamarindo, el Casino estaba en el Hotel Tamarindo, sí. Y luego lo que comentaba Pepe Sosa, el San Agustín Beach Club. Y tenemos al otro lado de la línea a Javier Suárez Fuentes. También amigo, muy amigo de la casa. Buenas tardes, Javier.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Creo recordar que ustedes durante un tiempo explotaron el San Agustín Beach Club, ¿es cierto?
Correcto.
Entonces, estamos diciendo que era una pena que hubiese desaparecido, sobre todo hoy en día que están proliferando o intentando proliferar los Beach Club como en Amadores y otras playas. Y bueno, teníamos uno maravilloso que, bueno, a lo mejor nos puedes contar la experiencia de ustedes de cuando gestionaron y explotaron este negocio.
Correcto. Hombre, la verdad que ha sido una gran pena porque era un sitio maravilloso Nosotros con Santiago Falcón tenemos una empresa llamada Quinta Avenida y explotaba cosas en el sur. De hecho, empezamos en el Álamo y después estuvimos trabajando en el Beach Club. Y el Beach Club era un sitio inmejorable. Es decir, era un referente. En su época los cogió también varios empresarios de Las Palmas, pero se montaban shows, venían actores, músicos de Península, Lola Flores, gente de primer nivel. Y la verdad que había un sitio maravilloso con grandes capacidades para espectáculos. Y bueno, nosotros lo estuvimos llevando durante muchos años con un funcionamiento perfecto. Los fines de semana pues metíamos unas 5.000 personas, me acuerdo, en el Beach Club. Había cola hasta la cabina de teléfono. Y,
Sí.
Hasta ahí llegaba la cola. Lo que, sí. Aquellos que no lo tuvieron la experiencia, pues era un recorrido bastante largo. Y bueno, siempre fue un referente. Toda la gente que venía visitando fuera venía al Beach Club y tenía pues una referencia en el sur. Se comía muy bien por el día. Era un sitio para pasar el día con la piscina, una buena restauración. Y bueno, lamentablemente se perdió y cambiaron de mano y hicieron otro proyecto.
Pues una pena. Yo recuerdo a un portero que se llamaba Charlie.
Correcto.
Sí, Moreno.
Era negro, un tío simpaticísimo.
Elegantísimo. La vestimenta que llevaba, elegantísima, de gabardina y tal, sí.
Era espectacular. Charlie, amabilísimo.
Y las fiestas temáticas, como decías, las fiestas temáticas marcaron época, ¿eh? Y recuerdo que de cada una de las fiestas, no sé si recuerdas tú también, de cada una de las fiestas se hacía un cartel monográfico con un diseño espectacular y no existían los Photoshop ni las historias actuales. Y vamos, yo tuve por un tiempo, y se me desapareció, la colección de casi todas las fiestas temáticas y hoy hubiera sido eso toda una joya, ¿no?
Javier, ¿tú crees que el Beach Club hoy como club, como su concepción original, hubiese tenido éxito?
Hombre, yo creo que sí. Realmente tenía muchas capacidades porque también se hacían no solo lo que era la noche, sino lo que era la restauración, se hacían muchas bodas, habían presentaciones de empresas por la mañana. Es decir, bueno, era un sitio que daba posibilidades a hacer eventos, ¿no?
Tenía un buen aparcamiento, estaba delante de la playa, sí, ciertamente.
Era un atractor fundamental en la playa de San Agustín y hoy es todo lo contrario. Entre el edificio en sí, que está partido, los locales que tiene por debajo, dando al barranco, que también tienen una presencia regular, ¿no? En fin, hoy en día es lo contrario, ¿no? El edificio está partido, tiene todavía los arcos por la parte de la derecha. Y sin embargo, por la parte de la izquierda, una intervención completamente distinta.
Ya. Pues ustedes, Javier, lo recuerdan, los Quinta Avenida, como dijiste, recuerdan esa época como una época, desde el punto de vista empresarial, interesante, ¿no?
No, muy buena. Nosotros tuvimos, como comentaba, las fiestas que se hacían ahí se trabajaban y había un espectáculo en cada fiesta. Intentamos hacer acciones, que fuese algo diferente, no poner el nombre de fiesta y que no hubiese nada más detrás, ¿no? Y aquello funcionó muy bien durante muchos años. Hombre, yo te puedo dar un dato. En la última fiesta que hicimos nosotros, que fue un diciembre del 95, pues ahí entraron cerca de 6.000 personas durante la noche de fin de año.
¿Cuántas? ¿6.000?
6.000 personas en el transcurso. Ahí creo recordar, no sé si facturamos unos 24 millones de la época. Contando también el dinero que nos daban los sponsors para hacer las fiestas.
¿Y por qué dejaron el negocio ustedes?
Nosotros dejamos básicamente el negocio porque la propiedad, le expropiaron el local y nosotros estamos ahí pues en periodo de alquiler, con lo cual nos vimos fuera de negocio por causa ajena.
Pues una lástima. Pues Javier, muchísimas gracias por atendernos y la verdad es que toda esta información es valiosísima porque es la historia de nuestra vida turística y estamos, como sabes, analizando la historia de San Agustín, que no deja de ser uno de los puntos pioneros de nuestra industria principal, que es el turismo. Javier Suárez.
Yo también me quedo con la cantidad de gente que disfrutó y tuvo una grande velada, y de hecho, pues gracias a esa velada, mucha gente se casó, tiene niños, y bueno, me quedo siempre con el lado positivo de las cosas, como hay que ser, ¿no?
Muy bien, Javier Suárez Fuentes, muchísimas gracias.
Venga, un saludo,
fuerte abrazo. Adiós.
Adiós.
Yo recuerdo un momento muy importante en mi vida, lo voy a decir aquí.
Olé.
Que hablé allí con José Vélez.
Actuó y hablé.
En San Agustín, y le dije, Pepe Vélez, me ha encantado. Y el tío me dice, me alegro, mi niño.
Sí. Recuerdo, yo fui a esa actuación y como decía
cantó
el compañero...
Cantó en la escalera, antes, me acuerdo que bajó
por la... Yo hice cola en el aparcamiento ese para entrar al concierto de José Félez y de Las Flores, porque hubo también una actuación en que vino Lola Lolita y Carmen, las tres.
Pues fíjense el tipo de local que había en San Agustín, que era el Scala. Al lado está el casino. Estamos hablando del San Agustín Beach Club. O sea, era...
Y era lo que te comentaba fuera de micro antes, fuera de antena, en el Morro Besudo, Monte del Moro.
¿Qué había allí?
Una discoteca que marcó época en su momento. Una vista impresionante, una sucesión de arcos también dando al mar. Pero claro, no al mar enfrente como lo tenemos en el San Agustín Beach Club, sino una vista aérea arriba, ¿no? Del Morro
Sobre
del Sur.
El acantilado.
Y vamos, en su momento fue totalmente innovador, como todo el Maspalomas por aquella época. Como comentábamos antes, en la barra de la propia discoteca tú veías la propia piscina, el decorado del fondo de la barra era el agua de la propia piscina y bueno, las señoritas, los caballeros bañándose y desde tú con tu cubata o lo que sea, los veías desde la... Era innovador total.
Bueno, en aquella época era el licor aquel de banana que veía yo en todos los bares para
sí, y si no querías alcohol pedías un San Francisco.
Que era como una botella parecía una manilla de plátano, una piña de plátano. De todas maneras, desde el punto de vista, esto es el punto de vista de ocio nocturno y diurno, porque el Beach Club, como decía Javier Suárez Fuentes, pues también de día, digamos, pues recibía gente que se bañaba allí y que pasaba el día allí. Desde el punto de vista de restauración, a mí siempre me ha dado la sensación de que San Agustín está un poquito flojo en cuanto a, digamos, diversidad. Quizás porque había mucho apartamento y la gente cocinaba en el apartamento. Yo recuerdo el restaurante El Beach Club, como dije antes, el chino que estaba afuera, que sigue allí, me parece. Yo hace un par de años comí allí y me gustaba mucho. Luego estaba el famoso Lupi, que ahora hablaremos del Lupi. Luego, en la playa Las Burras, el del Hotel Don Gregorio a pie de playa, el Bocalino, creo que se llamaba.
Ah, pues sí.
Luego había uno que se llamaba, creo, el Mesón del Gitano, en Las Burras, bajando la calle aquella, que ahora es donde está el Ocanastro, la marisquería esta, que no está bastante bien. Pero claro...
Creo que había un italiano también en Nueva Europa, ¿recuerdas? Sí, el Che Mario.
Che Mario, pero eso era por la playa del Águila.
Sí, sí, por Nueva Europa, un poquito sí, ya tirando para la playa del Águila.
Sí, yo me acuerdo que había que bajar en ascensor o algo así.
Sí, exacto, sí.
Pero claro... Hablar de San Agustín y no hablar del Lupi es como...
Es como me dijiste ayer, el incombustible.
El incombustible
Lupi.
Para mí, el incombustible, para mí todo lo que no para a pesar del tiempo es incombustible. Y tenemos, mira, oímos una risa al otro lado del teléfono, tenemos a Katrina Sunesson al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, Katrina.
Buenas tardes, hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, muy bien.
Nos estás escuchando, ¿no?
Perfectamente, sí.
Vamos a ver, el apellido, bueno, es como el mío, Moll, todo el mundo dice, bueno, Moll hay poquitos, Sunesson también hay poquitos.
Pocos, cuatro, creo.
Cuatro. En mi caso, soy yo el único que vive aquí en Gran Canaria.
Sí.
Y bueno, ustedes son cuatro. ¿Tus padres fundaron, crearon, abrieron el Lupi?
Correcto, sí. Y además da la casualidad que en noviembre de este año hacemos 40 años aquí en San Agustín.
En 1972, cierto,
sí,
cierto.
Sí, sí.
En noviembre, vamos a apuntarlo para hacer un programa solo del Lupi.
Pues sería ideal, sí, la verdad es que sí. Mucho ha ocurrido aquí en 40 años. Sí,
Katrina, sí. ¿El nombre de dónde sale, el nombre Lupi?
Pues en el año 72, mi padre tenía un socio, un inglés, excéntrico, loco, con muchísima personalidad, que abrió varias discotecas y sitios muy de moda en Las Palmas en esa época, la época que el turismo estaba muy vivo en la zona del Parque Santa Catalina y demás. Ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, ¿no? Pero yo era muy, muy, muy chiquitita. Pero ese señor tuvo la visión de abrir un restaurante aquí. El local creo que tenía, pues, 30 metros cuadrados, era un chiquitito, y esto era un centro comercial, y él se llamaba Lewis, Turner, Louis Turner, y mi hermano y yo le llamábamos Loopy Lou, como el loco este, y
el pistolero.
Sí, y de Loopy, pues lo llamamos Loopies, por la forma en que mi hermano y yo le llamamos a este inglés. Y lo vieron, y luego él se marchó, ¿no? Él ahora vive en Francia y tiene creo que 90 y tantos años, pero él se fue a los pocos años de abrir y se quedó mi padre solo aquí.
Tú, sí. Catrina, ¿qué crees que significa el restaurante Loopies para San Agustín y para el sur de Gran Canaria?
Hombre, es un referente del comienzo del turismo en el sur de la isla, creo. Y la gente que realmente veraneaba en el sur en esa época, que son un poquito más mayores que yo, se acuerdan que San Agustín era una zona bollante, feliz, se notaba la alegría en la calle, el turismo que venía se arreglaba para salir, el casino con el Tamarindos, era una época gloriosa, ¿no? Y muy, muy, muy divertida. Todo el mundo se conocía, todo el mundo colaboraba, era una zona, una época brillante, ¿no? Les oí hablando del Beach Club y eso era, por supuesto, una parte que estaba muy conectada también con el Loopies, ¿no? Cenaban aquí, luego iban a pasar las noches ahí. Pero claro, eran uno de los primeros que estaban. Y claro, como siempre ocurre, pues uno se acuerda de los comienzos, y sobre todo cuando seguimos aquí, porque han estado aquí ahora en esta zona muchos restaurantes que han venido, se han marchado, han cerrado. Y nosotros seguimos aquí, ¿no?
Catrina, ¿y cuál es la clave del éxito de Loopies? Se nos acaba el tiempo, pero necesito que me digas esto para ver si alguien lo puede copiar.
Que seguimos siendo exactamente igual. El que tiene 40 y tantos años, que viene ahora, recuerda venir con sus padres y sus abuelos y comerse exactamente el mismo bistec y la misma papa frita y la misma pizza.
Y el pollo con el pincho así colgando, el solomillo colgando con el pincho.
Y la decoración, que es espléndida, ¿eh?
Y la decoración de mi madre y de este señor inglés.
Sí, por Catrina Sunesson, por desgracia tenemos que despedirnos ya, se nos acaba el tiempo, pero en noviembre, lo tengo apuntado, haremos un programa solo sobre el Loopies. Vete preparando datos porque vas a venir a Radio Canarias al Bungalow 103.
Fantástico.
Muchas gracias, un abrazo muy grande y que siga todo bien.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Chao, hasta luego.
Se nos acaba el tiempo. Pepe Sosa, rápido, ¿qué le falta a San Agustín?
Bueno, le falta ese detalle, el nivel de detalles que hablábamos antes, le falta mejorar el paseo de la costa, mejorar, tener vestuarios, mejorar las duchas, o sea, cuestiones de detalle. Le falta el compromiso, no es el momento de pedirlo, pero el compromiso de los hoteleros en rehabilitación, ¿no? Nosotros hemos hecho allí ahora mismo, hace muy poco tiempo, una obra de reforma. Y también falta, si con esto vamos a terminar, también falta desde mi punto de vista que el ayuntamiento se comprometa en facilitar las reformas que se tienen que hacer, ¿no? Hay un problema de concesión de licencias en todo el sur, ¿no? Que está afectando a la posibilidad de reformar, que yo creo que es muy importante resolverlo entre todos.
Eso, entre comillas, lo machacaremos en otro programa. Pedro, muchas gracias por venir.
A ti te lanzo un guante, está todo por decir, ¿eh?
Ya lo sé, ya lo sé. Si yo quería hablar del Hotel Folies y que pondría allí un hotel escuela. O sea, que ya hablaremos de eso también.
Venga, venga, venga. Sí.
Damos paso al Guiri se queja.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja. Lo de hoy, más que una queja, es un reconocimiento a esa iniciativa de abrir una zanja en la charca de Maspalomas que ayudará a mitigar esos efectos de la sequía y, sobre todo, renovará el agua y dará vida a ese ecosistema tan fantástico, a uno de los atractivos turísticos más importantes del sur de la isla. En un correo electrónico nos hace llegar esta apreciación Samuel Sánchez, un gran canario residente en Maspalomas. Samuel nos comenta que es una pena que no se cuide más y se respete un atractivo natural tan importante como la charca, pero no solo por parte de las instituciones, sino también por parte de tanto residentes como visitantes. Por eso nuestro oyente elogia esta iniciativa, aunque también espera que no sea la única que se tome para seguir preservando la charca, porque según Samuel, aún quedan algunos que otros puntos pendientes.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y durante este Guiri se queja me han dicho que me faltó hablar de los dos hoteles IFA, que el Hotel Folía fue el primer hotel del sur, que la primera piedra cumple 50 años en el 2013, que es gran idea lo de poner un hotel escuela allí, que en el sótano del centro comercial de San Agustín deberíamos de hacer un parking enorme y todos los subterráneos de los centros comerciales tendrían que ser garaje. Bueno, vamos a seguir hablando aquí, tema para rato. Yo me voy a despedir. Les voy a decir que nos pueden escuchar en radio-canarias.es y, por supuesto, en la FM 103.0 de Las Palmas. Y habrá redifusión el martes de la semana que viene a las 13 horas. Síganos en Facebook y en Twitter. Y yo me despido ya. Tengo a mis dos compañeros, mis dos contertulios aquí. No les voy a dejar hablar. Me despido. Bye, bye. Y hagan turismo.